Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. La conducción del programa corre a cargo de Gerardo Huerta, quien saludo. A unos metros, ya en el enlace, preparando precisamente la intervención de nuestro invitado de los días miércoles, Bere Flores, también un saludo afectuoso para Bere. Antes de pasar al enlace, a usted recordarle la manera de entrar en comunicación, la manera de enriquecer el programa con sus críticas, sugerencias, comentarios. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere redactar su mensaje, por favor, póngame su nombre. Es importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. Y vamos ahora sí de inmediato a la línea telefónica con el polémico, el controvertido. Ya lo estoy haciendo con presentación muy estelar, pero vaya que sí, me da mucho gusto que cada vez hay más participación a favor y en contra de lo que nos dice Miguel Ángel Arévalo Ramírez, abogado, analista político, experto en derecho corporativo y protección de datos personales. Hoy nos va a hablar de la fiesta del Mundial. ¿Desde qué perspectiva? Te escuchamos, abogado. Buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, muy muy controvertido. Ya sabes que cada semana recibimos mensajes muy muy variantes, ¿no? Unos muy buenos, otros mejores, otros pues digamos todos los mensajes son buenos, ¿no? Pero sí nos gusta recibir ese tipo de mensajes, Esperanza.
Me parece bien, abogado. Yo invito siempre a la tolerancia, a decir lo que queremos sin necesidad de llegar a las ofensas. De repente allí se cuelan algunos mensajes que sí se pasan de tono. Y es que, abogado, yo no sé, en las últimas semanas la mayoría dice que eres de la ultraderecha y en especial desde que confesaste tu doble nacionalidad, español-mexicano, y la visita de la gobernadora Ayuso, pues resulta que ha habido como especial interés en llamar, considerando que estás contra la 4T, y aquí en este programa, como en todos los espacios, hay opiniones muy divididas, pero hay que decirlo, hay un grupo importante de personas que se comunican todos los días a elogiar los programas sociales, a elogiar el gobierno de la 4T y a decir que en tiempos pasados siempre todo fue peor, más corrupto, más impunidad, etcétera.
No, esperas, imagínate, si dicen que soy de ultraderecha, digo, la verdad es que nada más alejado de la realidad. Algo que yo aborrezco, vomito, son los ultras de derecha y también a los izquierdistas que les gusta vivir mantenidos del erario. Yo creo que lo cool es estar en el centro, defender derechos, respetar a todas y a todos conforme queramos vivir, pero con libertades económicas. Y luego, si dicen eso después de lo que hablé de Isabel Díaz Ayuso, pues no quiero ni imaginar qué dirán cuando, ahora que nos visitó hace un par de semanas, hace dos semanas, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, esta mujer a la que de verdad admiro y respeto, y vino a darle una arrastrada a todos esos pseudopolíticos mexicanos que hablaban de soberanía y se golpeaban el corazón hablando de la soberanía, que la gobernadora de Chihuahua y que los extranjeros. Pero pues se olvidan que en México no vivimos soberanamente porque el crimen organizado nos manda. Entonces, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, todas y todos, por favor, que busquen en YouTube el discurso que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo dio. Es un discurso de 30 minutos. Yo sé que mucha gente pues no tendrá ese tiempo u otros tantos se enfadarán, ¿no? Los tairos se enfadarán 30 minutos de ver algo oculto, algo interesante, porque pues seguramente tendrán que seguir aplaudiendo todo lo que le dicen que tienen que seguir aplaudiendo, pero dense unos minutos, vean ese discurso de verdad, a todas y a todos, he compartido esto con gente de izquierdas, gente de verdad de izquierdas, gente pensante de izquierdas, no nomás los que salen a agredir y atacar y a querer quemar todo, no, de verdad, tú y yo sabemos que mucha la gente culta pertenece a movimientos de izquierdas, a movimientos de reconocimiento de derechos. Vean ese discurso. Y bueno, vamos.
Abogado, permíteme intervenir porque es obligado decirlo. Y muchos que ahora están, por ejemplo, en el PAN, antes eran algunos de la izquierda, es decir, o al revés, en el PRI, pero me voy a referir a los que en este momento, a nivel federal, están en el poder, Morena, ¿a cuántos tiene que en el pasado no eran de la izquierda y eran al contrario de la derecha o fueron de otros partidos? Refiriéndome, por ejemplo, a los que ya mencioné, PAN y PRI, y viceversa. En Jalisco, que es Movimiento Ciudadano, ¿cuántos ni ideología tienen? Pero yo hago el resumen del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo con el posteo que ella hizo, porque en su cuenta en X fue sintética y dijo: quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es Estados Unidos, no es España, y desde luego no es la historia, Hernán Cortés o Isabela Católica. Son tres flagelos internos, coludidos y corrosivos: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia.
Es ahí está la clave, Esperanza, y no hay que confundir a una cosa, porque ahorita tú decías muy bien, hay muchos de derechas que ahora están en la izquierda y muchos de izquierda que están en derecha. Esa gente no tiene valores, esa gente no vale nada para la política nacional, porque es gente oportunista que solamente está viendo dónde seguir chupándole al erario, ¿no? Pero aquí es donde se confunde mucho la gente, y quiero que no confundan lo que estoy diciendo. Una cosa es ser de izquierda o ser de derecha, y otra cosa es ser un populista de izquierda o un populista de derecha. Esas son las personas que no valen, y a la gente a la que no deberíamos de votarles. Esos populistas que llevan los extremos y que solamente nos gustan marearnos y echarnos un choro mareador para manipularnos de acuerdo a nuestras creencias. Afortunadamente tengo muy buenos amigos que son gente de izquierdas, gente de verdad, de valores, de conocimiento, cultas, inteligentes, respetadas y respetuosas, que son de izquierdas, y tengo también otros amigos y amigas que son de derechas, pero aquí a los ultras, a los extremistas, todos los extremos son malos, en todos los ámbitos de la vida, Esperanza, y eso a mí no me van a cambiar la idea de que todos, absolutamente todos extremos, sean de izquierda o derecha, son abominables.
Pues vaya, yo aquí ya lo he dicho al aire, hoy lo repito, porque me han preguntado acerca de tu militancia. He dicho que yo sepa en este momento no militas en un partido, pero que estuviste en el Revolucionario Institucional. Hay quienes se refieren a aquella entrevista, no entrevista, a aquella participación recién asesinado Carlos Manso, cuando hablaste de que juntos en su juventud coincidieron como estudiantes en el ITESO y también en este, el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo a políticos de izquierda, de centro y también de derecha, pero principalmente de centro y centro izquierda.
Es que el PRI, realmente, si vemos el PRI es el mejor partido de México, ojo, en estatutos. No quiero que se confunda porque van a decir, no, este PRI, no. A mí ahorita, Alito Moreno, me vomito en Alito Moreno, es lo peor que le ha pasado al PRI en su historia reciente. Hay un documental muy interesante de Denis Merkel que se encuentra en la plataforma de VIX, que ahorita vamos a hablar del Mundial, ahí mismo lo puedan ver porque yo lo acabo de ver ahora que contraté esto para ver el Mundial, sobre la decadencia del PRI, y es muy interesante. Pero si nos vamos a los estatutos del PRI, pues realmente pues vemos esta desbancada en su momento de Porfirio Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando salen, que no entregan la candidatura por dársela a Salinas de Gortari. El PRI tiene los estatutos de un partido político de verdad preciosos, hermosos, un partido socialdemócrata, un partido de centro-izquierda, un partido con una libertad económica, pero que respeta derechos, que busca respetar derechos, pero bueno, desafortunadamente, pues es como cualquier institución, ¿no? Las instituciones pueden ser perfectas, pueden ser muy bonitas, pero pues al final están manejadas por humanos y los humanos echamos a perder todo lo que tocamos, Esperanza.
Ay, abogado, el tiempo se nos consume y tu introducción, tu participación, de verdad que me deja en la punta de la lengua muchas cosas que decir. Por ejemplo, ¿dónde le pones un pero? Y vaya que yo no soy de ninguno ni de otro partido, pero ¿dónde puedes objetar respecto a estatutos los maravillosos de aquello que habla de tres principios: solidaridad, subsidiariedad, el panismo buscando también progreso y bienestar en sus estatutos. Me puse a analizar con esa premisa los estatutos de otros partidos, por ejemplo, hasta del mismo PRD o de Movimiento Ciudadano. Los de Movimiento Ciudadano también, buscando el bienestar común, pues son preciosos cuando todos hablan del beneficio de la población y de sacar de la pobreza a los ciudadanos. La realidad es que todos son maravillosos, que lo cumplan.
Eso es, ahí está el problema, que lo cumplan y los humanos que los llevan a cabo, porque como tú decías, ahorita hay unos de izquierda que están en derecha, otros de derecha están en izquierda, alianzas de partidos de derechas e izquierdas. A ver, una alianza, por ejemplo, entre el PRD y el PAN, me lo hubiera imaginado en la época de Carlos Enes de Gortari y Ernesto Zedillo, porque eran los dos partidos de oposición al gobierno dictatorial, ¿no?, del PRI, a esa dictadura perfecta. En este momento, los extremos, ¿no?, entre un Cloutier y un Cárdenas, pues es terrible, ¿no? No es impensable, pero lo de Pena dice, no, es que imagínate esa alianza entre los pianistas, ¿cómo es posible que haya una alianza para presidente entre PRI, PAN, PRD? Pero los de Morena no ven debajo de sus faldas, que tienen llenos de pura porquería recogida de todos los partidos y tienen panistas, PRDistas, PRIistas, y de todo. O sea, no, Morena no necesita irse en alianza con otros partidos políticos de otras ideologías, entre comillas, porque tienen ya esa alianza internamente y gobiernan con esa alianza y tienen ahí a los Yunes y tienen a gente del PRI y tienen a gente del PRD, tienen a Manuel Barlet, ¿no? Lo peor y lo más asqueroso del PRI es parte de Morena. Así que, bueno, ya lo he dicho siempre, son la misma gata revolcada, todos me dan asco, todos son iguales, son muy pocos los políticos y las políticas en México que valen la pena. Ya para terminar y a ver si nos da tiempo de hablar de lo que queríamos hablar, desde fútbol, del Mundial, no digan que soy ultraderecha, la verdad es que eso sí me llega a ofender a mí.
¿Qué ofende? Bueno, abogado, yo te voy a invitar a que un día tu comentario lo hagas aquí desde cabina para que hablemos de estos temas como el que hoy planteas, porque es un tema muy provocador. Ya tengo una decena de mensajes que llegaron sobre lo mismo y que piden que hablemos de los principios de todos los partidos y en realidad todos los principios de los partidos políticos que están desde la derecha hasta la izquierda son positivos.
¿Te parece el próximo miércoles en cabina?
El próximo miércoles en cabina, aquí te esperamos, abogado Miguel Ángel. ¿Y te parece? Cerremos hoy con tu comentario respecto al Mundial.
Rapidísimo, porque sé que ya tenemos el tiempo encima. A ver, quería platicarles para que se animen todas y todas las personas a disfrutar lo que la ciudad tiene en este momento en aras del Mundial del Fútbol. Si ya lo estamos pagando en nuestro bolsillo, pues al menos vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar la fiesta. Si no tuvimos la oportunidad de conseguir boletos, porque bueno, o era o vender un riñón o ir a un partido del Mundial, yo en lo personal no voy a ir a ningún partido del Mundial porque me hace una verdadera absurdez los montos y los costos, pero sí hay cientos y cientos de eventos gratuitos. Hoy tenemos el concierto en la Minerva, para que vayan a verlo, vayan a ver a Maná, va a estar también en días más adelante Alejandro Fernández. Hay recorridos gratuitos en toda la ciudad para ir a Chapala, conocer los barrios populares y varios barrios famosos de Guadalajara. Hay una página de Instagram que pueden buscar, se llama tequiero.guadalajara. tequiero.guadalajara es de la Dirección de Turismo de Guadalajara. Ahí están anunciando todos los eventos gratuitos. Visitas a cantinas famosas, recorridos fuera del área metropolitana, Tequila, Chapala. Vayan a los centros de la ciudad, al centro de Zapopan, que está espectacularmente adornado. Quiero darle un especial agradecimiento y felicitación a Natalia Cuellar, le decía a Natalia Cuellar, que es parte de la organización de FIFA aquí en Guadalajara. Es un trabajo excepcional que está haciendo ella y todo su equipo a través de GDL 2026. Vayan al centro de Zapopan, no se esperan, si tú ya viste este megatejido enorme que hicieron decenas de artesanas mexicanas decorando todo el centro de Zapopan. Es precioso. Así que si ya estamos en el disfrutando este ambiente mundialista, que es el menos ambiente mundialista que yo recuerdo, pero pues al menos vayamos a disfrutar de lo que la ciudad nos está brindando en estos momentos, porque creo que sí es un muy buen momento y un bonito recuerdo que nos vamos a llevar después de esto.
Gracias por la invitación. Efectivamente, tuve la suerte de que en cuanto comenzaron las tejedoras de Etzatlán, y mis alumnos de periodismo en el ITESO hicieron un maravilloso reportaje. Fue de los primeros trabajos periodísticos respecto a estas tejedoras que ahora tienen fama internacional y que, por cierto, en Radio Metrópoli esta semana también estarán siendo entrevistadas. Gracias, gracias, Miguel Ángel Arévalo. Te ofrezco disculpas por no leerte todos los comentarios, pero Francisca López dice que a la gente le interesa solamente su beneficio. A Margarita Gómez coincide con tus comentarios y dice que se viola la soberanía de México por parte de la FIFA, porque hay muchas situaciones en torno a los jóvenes y los niños. María Julieta Alcaraz escuchó el discurso de Cayetana, interesante, importante y verdadero. Alma Ruiz agradece los comentarios, es antimonenista y siempre te escucha, abogado. Y otros más, como Lucio Becerra, dice que quien habla de extremos y de manipulación, que le parece que cada día estás peor porque no coincide para nada el señor Lucio Becerra. En tanto que Paco Fierro de Tlajomulco dice que las ideologías de los partidos, sean de izquierda, derecha o intermedia, son rollo. Hoy por hoy debemos de optar por ayudar a las personas, no a los partidos que los postulan, y que lo demostrado en Coahuila es que cuando se busca gente idónea, dan resultados y los partidos tienen el triunfo. Y dice muchas gracias al invitado cada semana. Con este, ¿te parece? Nos vamos a la pausa, pero hay mucha más participación y quien me pide que te diga que tú sigas levantando la polémica. Abogado Miguel Ángel Arévalo, especialista en derecho corporativo, analista político en este programa. Continuamos en Política en Directo y esta tarde en cabina nos acompaña un empresario, un ciudadano, me dice nunca he sido servidor público, Jesús Salazar Zazueta. José de Jesús Salazar Zazueta, él hace apenas unos días tomó protesta como el primer responsable, el primer presidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana en Jalisco. Jalisco es la entidad que se suma a esta estructura que ya tiene 12 años, que comenzó en Ciudad de México y que se ha extendido por varios puntos del país. En el caso de nuestro estado, en Jalisco, se creó el capítulo de la entidad en esta agrupación, que lo que busca es seguridad para todos. Es un observatorio que, como es de seguridad ciudadana, está buscando el enlace entre el ciudadano, sus padecimientos, el principal problema que siempre refiere, que es el de la inseguridad, y los cuerpos de seguridad que deberían de estar para prevenirlos, para resolverlos o para llevar a la autoridad a los responsables de quitarles la paz y precisamente la seguridad, que implica a veces muchos delitos y muchas faltas. Bienvenido, empresario, bienvenido, señor Jesús Salazar Zazueta, José de Jesús Salazar Zazueta. Gracias.
Muchas gracias, mi querida Esperanza Romero, a saludarte y decirte que pues yo también soy un radioescucha que pone mucha atención a tu programa. Me siento honrado de estar en este gran auditorio, saludar a todo tu auditorio y felicitarte por la labor periodística y como puente de comunicación, que haces un trabajo magnífico, tú y a este gran equipo de comunicadores que te acompañan.
Muchas gracias. El objetivo del observatorio, yo le informaba a la audiencia que hace 12 años se creó, que comenzó en la Ciudad de México, pero que se está extendiendo y llegó el caso para Jalisco. ¿Qué va a cambiar con un observatorio de esta naturaleza en nuestro estado a partir de ahora? ¿Cuál es la función de ustedes? ¿Qué objetivos se persiguen?
Bueno, es muy interesante tu pregunta. El observatorio al cual yo represento aquí en Jalisco es un observatorio, como bien lo dijiste, que tiene 12 años trabajando en ello la licenciada Trini Beluzarán González de Cosío, que es una ciudadana civil como yo. Yo soy un abogado postulante. Como abogados, soy nativo de Guadalajara, Jalisco. Aquí he nacido, aquí he vivido y aquí viviré, gracias, todos los días de mi vida. Estamos preocupados por el tema de la seguridad, como muchos ciudadanos. Trini Beluzarán, hace 7 años empezó este observatorio ya de manera formal, ya protocolizada, en la Ciudad de México, preocupada precisamente por la gran incidencia de delitos que había. En ese sentido, ahorita este observatorio es nacional, es el Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico. En Jalisco yo soy el director, acabo de tomar protesta el pasado 3 de junio, como bien lo dices. Invitamos a las autoridades responsables del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, al presidente del Poder Judicial de Jalisco, al maestro José Luis Álvarez Pulido. Llegó el coordinador estratégico en representación del gobernador, el maestro Roberto Alarcón, también el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Juan Pablo Hernández. También estuvo invitado el delegado de Gobernación, don Antonio Pérez Garibay. Estuvo también con nosotros ahí acompañándonos al presidio la diputada Brenda Carrera del Verde Ecologista. Invitamos a todos los diputados, panistas, emecistas del Partido del Trabajo. Estuvo también el diputado federal José Luis Sánchez, estuvo diputados de representantes del PRI, de todos los sectores de la sociedad, empresarios, porque este es un tema de nosotros como observatorio de ciudadanos que estamos preocupados y entendemos que es una corresponsabilidad no solamente de la autoridad, también de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el observatorio? Más que ser crítico, que cuando se tenga que hacer, hay que hacerlo, tenemos que ser propositivos y proactivos. ¿En qué? Estamos haciendo un plan de trabajo de acción que ya se hizo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Trini Beluzarán tuvo una gran apertura con el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ahora representa la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, en donde hay una gran apertura. ¿Y cuál es una gran apertura? A escuchar a la sociedad civil, a los ciudadanos. ¿Y el observatorio qué va a hacer? Pues aprovechar esa herramienta y ese canal de comunicación para que podamos tener nosotros, a través de aplicaciones de WhatsApp, una vía efectiva de comunicación con esa secretaría. Pero también lo queremos hacer con las autoridades aquí del Estado. Yo los invité de manera verbal en mi toma de protesta y mostraron una gran apertura y un interés. ¿Y qué queremos hacer? Instalar 125 comités municipales en todo el Estado de Jalisco, ir a todas las colonias y hacer grupos de WhatsApp para que tengamos ese acceso que ya está a nivel nacional. Ahorita, con esta instalación de Jalisco, ya son 32 estados.
Don José de Jesús Salazar Zazueta, ¿qué diferencia habría con esta creación de grupos vía WhatsApp en las colonias, en cada municipio del estado, de lo que ya ocurre, yo diría que en la mayoría, al menos, de zona metropolitana? No me consta en otras localidades, en otras demarcaciones, pero aquí en zona metropolitana, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara, los grupos de colonos, las asociaciones civiles de ciudadanos que tienen un representante vecinal, crean sus grupos de WhatsApp precisamente para dar de alta allí en ese grupo al comandante o al jefe de sector, que normalmente se presenta o le piden al ayuntamiento: quiero conocer al encargado de la seguridad de mi colonia, para que estén integrados. ¿En qué habría diferencia? ¿Cómo funcionan ustedes? Es un grupo de WhatsApp, vamos hablando de cualquier municipio. ¿Qué le parece que hablemos de Tala, por ejemplo? O elige usted el que quiera, o incluso uno mismo de los que mencioné de zona metropolitana. Ya que se instalen los comités, ¿qué va a cambiar? ¿Se va a crear WhatsApp, pero de quiénes, de cuántos, representante por manzana, por colonia? ¿No habrá problemas con la estructura? Yo pensando en que hablamos de cientos de personas, miles de personas.
Sí, bueno, este modelo, como te lo mencionaba y no quiero ser repetitivo, ya está funcionando en la Ciudad de México desde hace varios años y también ha dado muy buenos resultados, pero también ya en varios estados. Ahorita Jalisco, que era el estado 32 que faltaba de que se integrara el observatorio, ya se integró. Vamos a aprovechar esta apertura que hay con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Y en qué cambia estos grupos? Yo los integro, los da de alta el observatorio a nivel nacional y ahí se integran personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que le da atención las 24 horas. ¿Y qué hay? Nosotros hemos escuchado que la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dice que quiere combatir los delitos que más lastiman a los mexicanos y mexicanas, entre ellos la extorsión.
Creo que esto que señala es una abismal diferencia. Es decir, estarían en contacto las autoridades federales también, Guardia Nacional, Policía de Caminos, todas las dependencias, toda la estructura de mando, desde cuerpos de seguridad federales, los estatales, los municipales, los locales.
Sí, mire, aquí los locales estamos haciendo la invitación porque esto se trata de, no una cuestión de partidos ni de colores, se trata de un interés común que tenemos todos, como jalisciense yo lo entiendo así. Entonces voy a aprovechar esa apertura que tenemos con el secretario Omar García Harfuch, que es a donde directamente se enlaza, y yo entiendo que a mí en lo personal me genera confianza el trabajo que ha hecho y a muchos mexicanos también, y él es quien coordina estos trabajos de seguridad a nivel nacional. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué hemos visto en México, que es donde ya tenemos experiencia, y en muchos estados? Que se le da una respuesta inmediata y esa secretaría le da seguimiento hasta que se resuelve y se atiende los asuntos que tienen apariencia de delito. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Bueno, capacitaciones para explicar cómo funciona, qué tenemos que hacer, y también campañas de prevención, porque la información también, a través del importante trabajo que hacen ustedes, a través de lo que hagamos personalmente, de voz en voz, ahorita que decías, ¿cómo lo haremos en cada ciudad? ¿Manzana por manzana? Pues sí, yo creo manzana por manzana, sección por sección, tenemos que ir a todas las colonias para que todos tengan esa herramienta y seamos más jaliscienses, más mexicanos, que estemos integrados en ese tema y que sepamos que hay alguien que nos va a recibir y se va a atender este tema de seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, también esas campañas de información en prevención de la extorsión, que ahorita se ha multiplicado muchísimo, que afortunadamente como abogado entiendo que es muy buena esa reforma que se hizo, que ya se puede seguir de oficio, es decir, ya no se ocupa tanta burocracia de presentar denuncia, simplemente con una llamada pueden intervenir las autoridades federales, que podamos bajar esa incidencia y que podamos bajar también los índices de percepción de inseguridad, que son altos, son muy altos.
Escucha usted al director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Capítulo Jalisco, tomó recientemente protesta, es José de Jesús Salazar Zazueta, y nos indica que Jalisco es el estado 32 que ya se sumó a esta estructura de un observatorio que funciona desde hace 12 años, pero que desde hace 7 años se formalizó y comenzó a expandirse. Vamos a la pausa, de regreso hablemos de los principales problemas, ya mencionó la extorsión, hablemos de los focos rojos encendidos en materia de seguridad. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Luis Gregorio Laguna escribe por WhatsApp para decir que deberían de ver lo que realizó el presidente de Brasil con el hijo de Bolsonaro. Él, con referencia a la entrevista que hacíamos y al mensaje que daba el abogado Miguel Ángel Arévalo respecto a la española Cayetana y a su discurso. Paco Fierro se comunica. Él dice que hace falta presionar a las autoridades para resolver lo que ya está denunciado por los ciudadanos en materia de seguridad. Por ejemplo, a nuestro invitado le dice, tema de desaparecidos, asesinatos, fosas clandestinas, es una fantasía que se pueda resolver, que explique cómo es con WhatsApp, serán escuchados por los altos mandos de seguridad. Alguien más que dice, Carlos, no me deja su apellido, ¿cómo se sostiene la organización de tu invitado? Tema de recursos humanos, le pagan a la gente, usted como director cobra un salario, dice que nunca ha estado en el gobierno, que es, yo comenté que es empresario, pero le pregunta a don Carlos, quiere saber cómo se sostiene la organización que encabeza, la señora Ana Rosa también se comunica para decir que hay temas terribles e indignantes como madres buscadoras, otra vez con el tema de desaparecidos, que es en materia de seguridad, pues Jalisco el número uno en la lista nacional, dice que en contraste ve a los políticos que tienen tiempo para bailar, como la presidenta, o para recibir a músicos, o incluso en el caso del tema de Rocha Moya, el alcalde con licencia para protegerlo. Dice, las madres buscadoras no han sido recibidas desde hace mucho tiempo. Le precisa quien quiere saber de cómo se sostiene su organización, el señor Carlos, ya me puso su apellido, es Carlos Maciel. Tiene interés en saber si son cargos honoríficos, quienes forman parte de la estructura, cómo van a operar los comités. Si nos quiere platicar algo de esto para respuesta a nuestro radio escucha.
Con mucho gusto y saludar con mucho respeto a todo tu auditorio. Contestándole puntualmente a don Carlos, es un cargo honorífico. Esto lo hacemos por convicción, por un compromiso personal. Yo he dedicado también parte de mi actividad, del fruto de mi trabajo, a la filantropía, y esto no es la excepción. Igualmente, pues la el observatorio a nivel nacional, quienes participamos, es a título honorífico. Nosotros no cobramos, no recibimos prerrogativas por parte de ninguna autoridad. Lo que estamos haciendo es un tema que yo sí pediría mucho que no lo politizáramos. No se trata de ver lo que han hecho, se trata de lo que podamos hacer y que todos nos sumemos, y que no sea una cuestión que no se les dé la oportunidad de que podamos trabajar y podamos sumar. ¿Qué queremos nosotros hacer? Reconstruir, porque sabemos que es cierto todo lo que dicen. Hay temas muy sensibles y que lastiman y nos lastiman a todos. Pero tenemos que empezar de alguna manera para recomponer el tejido social y también entender que todos somos responsables, no nomás las autoridades. Tenemos que agarrar un compromiso para que desde la célula de la familia, considero yo, podamos aportar de alguna manera, hasta fomentando valores y también teniendo ese granito de responsabilidad. Ahorita tenemos esta apertura, bueno, vamos agarrando de ahí, vamos dando la oportunidad y vamos dando el beneficio de la duda para que no politicemos. Hay temas muy diversos en los cuales yo no quisiera entrar, me reservo mi opinión personal, en los cuales, si te lo digo, no lo compartiría que veamos las actividades, porque me imagino que la agenda de una presidenta de la República debe ser compleja y debe de atender muchísimos sectores, porque a final de cuentas es presidenta de todos y de todas las mexicanas.
¿Qué le parece si nos pone un ejemplo de lo que se ha vivido por parte de la coordinadora nacional o directora nacional en la estructura precisamente de este Observatorio Ciudadano de Seguridad? ¿Cómo funciona? Que hablemos de un caso, de un ejemplo, de cómo estos grupos de contacto, en donde se integran también a los responsables de la seguridad desde la esfera de lo federal, desde el gobierno de la República, gobierno de los estados y municipios, un ejemplo que nos diga cómo se aterriza la queja, la inquietud de ciudadano, una zona, una colonia, un barrio, o empresarios que dicen nos están robando las autopartes, los clientes ya no quieren venir, en fin. ¿Algún ejemplo cómo han logrado pulsar que esta herramienta les trae un buen resultado?
Sí, mira, cuando me vuelvas a invitar me traigo datos duros para muy darte bien las estadísticas para que veas, pero en la Ciudad de México es el más claro ejemplo. Lo que ha hecho Trine Beluzarán con el Observatorio de Seguridad Ciudadana es maravilloso y tiene un gran respaldo, y un gran respaldo, ¿sabes de quién? De la ciudadanía, porque ella, igual que yo, somos ciudadanos, no somos políticos, no somos funcionarios, no somos servidores públicos, somos personas que estamos comprometidas con nuestra sociedad y que buscamos una herramienta. Ahí hay una atención inmediata, pero también hay reconocimientos, como hay reclamos, también hay reconocimientos a los buenos elementos de todos los órdenes de gobierno. Entonces, aquí queremos hacer lo mismo. Ahorita tenemos nosotros esta apertura en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues la vamos a tomar, pero también hicimos la invitación y queremos formalizarlo con el gobierno del estado, con los comisarías municipales. Si ya hay muchos grupos vecinales, bueno, que haya otro más, va a servir, porque es muy diversa la repetición de los delitos de mayor incidencia. El robo de autopartes, el estudiante que lo asaltan afuera de la universidad, la persona que le hacen una llamada de extorsión de que es un familiar, o que los que le llaman que enganchados, que ponen una llamada tripartita de un familiar y que ya después caen en un engaño y son víctimas de una extorsión o de un fraude.
También darán capacitación, por ejemplo, precisamente pláticas, orientación. Entiendo que ustedes han convocado a la sociedad en general, a líderes de opinión, a expertos, a criminólogos. ¿Estarán con esa facilidad de decir, pues vamos organizando esta reunión de contacto con un grupo de vecinos? Por ejemplo, usted acaba de mencionar como abogado la ley en materia de extorsión, los cambios que hay, que la gente sepa ahora qué cambió, ahora que no va a expirar el delito como antes, que hay una atención especial porque es prioridad para el gobierno y que se está reflejando ¿En qué hechos, en qué circunstancias? ¿Habrá esa posibilidad de la capacitación, de la orientación?
Sí, efectivamente. De hecho, es parte de nuestro plan de acción. Y yo lo que digo, lo digo por convicción. No es una simulación. Vamos a hacer un plan de trabajo. Les daremos informe a usted a los medios de comunicación, así como nos abren este espacio tan importante para nosotros, para que sea un puente de comunicación y se difunda con quien recibe esta información. ¿Qué vamos a hacer? Campañas de prevención, campañas de capacitación. Hay quienes, aquí en el Estado, por ejemplo, el representante titular del Poder Judicial del Estado, el maestro José Luis Álvarez Pulido, inmediatamente él dijo que va a apoyar esto y que lo veía y lo recibía con muy buenos ojos, y nos ofreció además el apoyo de esa capacitación. Esa capacitación es muy importante por parte del Poder Judicial, porque ellos son los indicados para que nos digan a qué se refiere con que ya es un delito que se va a seguir de oficio, para que sepamos cómo pueden actuar y qué es lo que debe decir. ¿Qué esto es esto? Es agilizar procesos, porque un delito que se sigue de oficio, con una sola llamada ya no necesitas hacer una denuncia, ya no necesitas y cumplir un protocolo, ya no ocupan pasar tantas horas, ya inmediatamente pueden actuar las instituciones de seguridad.
Y es que la impunidad precisamente se vio favorecida por esa necesidad de ir presencial, identificarte, dejar tus datos y luego ir a ratificar. Y del lado de quien te dañó, por ejemplo, el derecho a que le digan quién lo acusó y de qué, y cuántos que dicen acusé al ladrón que se metió a mi casa y luego fueron y me intimidaron por parte de su familia. En fin, cambios en las leyes que son importantes. Le voy a leer algunas llamadas, algunas son para nuestro invitado anterior, pero para usted escribe don Lucio Becerra Álvarez, vía WhatsApp. Le dice: saludos, licenciado Jesús Salazar, mucho éxito en este proyecto que emprende. Yo le agradezco el esfuerzo de que quiere hacer algo usted como ciudadano desde su trinchera. Escribe Fili Chávez, que dice: agárrense, hay bardas pintadas de azul y blanco con morras de candidato a Guadalajara, agárrense los tapatíos. Escribe de nuevo Paco Fierro de Tlajomulco, él habló de desaparecidos, asesinatos, fosas clandestinas. Lo de los grupos de WhatsApp, él duda que pueda ayudar a resolver en este tema. ¿En la Ciudad de México hay algún resultado? Bueno, hay que decirlo, que no tienen las cifras que nosotros, proporcionalmente en cuanto al número de habitantes, con el tema de desaparición forzada y el tema de fosas clandestinas, pero ¿algún ejemplo que tenga o lo prepara para la siguiente? Habla con la responsable en la Ciudad de México, si tiene una experiencia en concreta con el tema de desaparecidos a través de los grupos de WhatsApp, si funciona o qué
experiencia. Sí, 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 efectivamente, mira, quisiera dar datos duros muy precisos para que hablemos con mucha responsabilidad, pero bien lo dices, efectivamente es muy 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 diversa la problemática en los estados y en las diferentes regiones. En la Ciudad de México tengo entendido que no es el problema. Allá es otro tipo de problemas, que si me dices la eficacia, pues yo te diría que es una eficacia con una tasa de un 80-90%, o sea, son índices muy altos. Si tú haces una encuesta, es muy bien recibido el observatorio, porque sí ha ayudado. Y yo creo que lo que todos, más que ser una falsa pronunciación de optimismo, debemos de que realmente nos comprometamos, decirle a don Paco Fierro con mucho respeto que no es mejor ninguna otra acción que la que no se haga. Tenemos que unirnos, tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que, junto con las autoridades, ser responsables y tratar de hacer en todos los temas cómo organizarnos. Obviamente que entendemos que no es responsabilidad del observatorio, porque no somos una autoridad, no somos policías ni somos ministerios públicos, pero como ciudadanos, aprovecho aquí para agradecerle al señor Becerra su comentario y su aliento, pero sé que somos muchas personas que vemos bien esto y que una manera muy optimista y positiva, pero no con un falso optimismo, vamos a tener esa gran responsabilidad de que podamos ver cómo sí podemos contribuir, cómo sí podemos ser participativos para que cambiemos y revertamos esta situación, pero que entendamos que no es una labor solo de la autoridad, de ningún nivel de gobierno, lo tenemos que hacer también los ciudadanos y sumar esfuerzos.
Dice María Martínez que además hay que tomar en cuenta que miles de priistas y panistas corrieron recurrieron al partido Morena en cuanto vieron a causa perdida en sus partidos. Esto con referencia al comentario del abogado Miguel Ángel Martínez, que Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Juan José Pérez dice que está de acuerdo con el abogado que habló de los partidos políticos, que es obvio que en Jalisco no queremos a Morena, dice él, y otros que por el contrario dice que quieren a Morena y no quieren al PAN y al PRI. Dicen que López Obrador lo hizo con Morena, que se mantiene en el partido Morena a la gente que es menos preparada. Freya Schaubert dice, Esperanza, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede hablar con el licenciado de los mexicanos? No sé a cuál licenciado se refiere, si al primer invitado o al segundo. Dice, si radica en México y come de nuestros campos, yo soy noruega, tengo nacionalidad mexicana, me avergonzaría expresarme así, le falta bastante humildad y educación, yo estudié civismo en todos los idiomas. Es la doctora Freya Schaubert, y yo creo que se refiere al licenciado Arévalo, que tiene doble nacionalidad y que eso salió en su intervención, que es español y mexicano. Raúl Rosales Hermosillo habla del discurso de Cayetana, le fascinó, dice que desde Tulsa, Oklahoma, está escuchando el programa. Y respecto a nuestro invitado, le dicen, ¿dónde se puede consultar? ¿En qué parte se puede consultar sobre el observatorio? ¿Tienen una página web o si quieren contactarlo, a dónde comunicarse? ¿Estarán integrando ciudadanos interesados en hacer el recorrido en las colonias, en crear estos comités de los que habló en los 125 municipios? Abogado Salazar.
Claro, claro, Esperanza, bienvenidos, bienvenidos. De hecho, yo celebro que haya ciudadanos y ciudadanas. Aquí estaba escuchando muchos temas políticos. Este no es un tema político, este es un tema de la sociedad civil. Yo, afortunadamente, tengo una sola nacionalidad, que es mexicana. Soy de Guadalajara y, bueno, yo quiero trabajar en favor de mi comunidad desde la sociedad civil. Y yo lo que represento son los intereses de la sociedad civil, de mi sociedad, y quiero que trabajemos. Y bienvenidos, bienvenidos a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas. Aquí te voy a dejar posteriormente nuestros datos para que se puedan comunicar con nosotros, que nos hagas el favor de compartirlos y que también nosotros sepan y que nos busquen en las redes sociales. Independientemente a esto, yo también creo que aquí es prudente hacer una aclaración. Soy presidente de una fundación que se llama Somos Manos Tapatías. Esta fundación es de asistencia jurídica, sin fines de lucro, para todos grupos vulnerables, para todas las causas sociales, las representamos, y que nos busquen en las redes sociales como Somos Manos Tapatías, y ahí podemos representarlos jurídicamente y darles seguimiento a cualquier tema.
Es lo que le llaman ustedes en el medio de los abogados pro bono. Es un trabajo jurídico de asesoría de acompañamiento sin costo para el que necesita la ayuda.
Sí, yo le diría así, pro bono, o dedicarle una parte del servicio a mi comunidad.
Devolverle a la sociedad.
De lo que he recibido.
¿Usted se formó en universidad pública o privada, abogado?
Yo me he formado en universidades públicas. Obviamente mis maestrías y el doctorado lo he hecho, algunas maestrías en privadas, algunas...
¿En qué materia tiene doctorado?
Tengo doctorado en procesos de juicios orales penales. Tengo maestrías en ciencias penales y tengo maestrías en amparo y constitucionalidad y también en delitos constitucionales.
Y dijo que no le gusta la política. Yo de inmediato digo, no, pues es un experto, dígame qué opina de que la elección judicial se va hasta el 2028 o es en materia constitucional, por ejemplo, los temas de que no se pudo hacer la reforma que planteaba el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero se resolvió un llamado plan B. ¿Ve cosas positivas usted, que como litigante también en la materia penal lo vive precisamente con sus servicios profesionales? ¿Estaremos mejor o ve retrocesos?
Bueno, aquí quiero ser muy respetuoso. Yo creo que este tipo de cambios y de reformas nos van a llevar a democratizar un poder que es lo más importante y que debemos de celebrar desde la sociedad civil.
Muchas gracias, abogado. Me despido con la llamada de Sergio Guardado, que pide que se haga algún tipo de obra en el túnel de Washington y 8 de julio. Gracias a todos por su participación. Gracias a Gerardo Huerta, que se queda en el control operativo, y Bere Flores, que se queda en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Despido a nuestro invitado, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Salazar Zazueta. Hasta mañana.